Buenas tardes, radio oyentes. Bienvenidos al programa de Espai Benestar, de Ripollet Radio, donde en la próxima hora ahondaremos en el tema de la salud y el bienestar desde una perspectiva amplia y global. Hoy el programa es del mes de mayo, mes de la maternidad. Por ello, queremos hacer un pequeño homenaje a todas las madres y para ello hemos invitado, como no, a mujeres, madres y profesionales que están vinculadas al acompañamiento de mujeres que van a ser madres o ya lo han sido recientemente.
Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido.
La palabra madre evoca nutrición, amor, protección, calidez. ¿Pero qué imagen nos viene cuando oímos la palabra madre? ¿Solo nos viene la imagen de una mujer? Arcaicamente, la madre también se vincula con la tierra fértil que nos alimenta y es esa nutrición la que nos vemos representada en todas las culturas y a lo largo de toda la historia del hombre conocida. Así, ya desde la representación de la Venus paleolítica, que la conocemos con una imagen femenina de grandes pechos, caderas y muslos, símbolo de la fertilidad, existen esculturas, pinturas de diosas que muestran sus pechos dando a amamantar a sus hijos, evocando la maternidad. En nuestra reflexión de hoy, parte de lo biológico, por eso afirmamos que solo las mujeres pueden ser madre, pero no por ser mujer, eres ni debes ser madre. Ser madre es un estatus biológico y social. Ser madre es uno de los instantes sagrados de la vida de la mujer y, como tal, conlleva unos cambios profundos, no solo en su cuerpo, sino también en su psiquis. Pero, ¿la función materna solo la puede ejercer una mujer? ¿Qué pasa cuando si un bebé pierde a su madre, aquel que lo cuida, padre, abuelo o abuela, puede ejercer la función materna, cuidar, alimentar, dar amor, calidez? Por tanto, y entre comillas, se convierten en madre. Así que, ¿para ser madre hay que parir? ¿Qué es ser madre? ¿Solo es madre quien biológicamente da a luz? ¿O ser madre es una función que puede ser suplida por otras personas independientemente de su género? Por lo tanto, vemos que la maternidad y la función materna son dos conceptos diferentes que pueden llevar a confusión, ya que consideramos que la maternidad solo puede ejercer la mujer, pero la función materna también la puede ejercer el hombre. Por lo que invitamos a todos nuestros oyentes masculinos a investigar en su interior esa posibilidad que tenemos de cuidar, alimentar y proteger a nuestros hijos. Hoy queremos dialogar con nuestras invitadas sobre la maternidad, cuáles son sus necesidades desde que saben que eran madres hasta que el nacido ya es suficientemente autosuficiente y el padre puede ejercer su función paterna. Para ello, nuestras invitadas son profesionales desde el embarazo hasta los 3 años y en todos los casos, madres biológicas, en alguno putativa, pero que ejercen su función materna. A mi lado tengo a Lina Valdivia, puericultora, educadora perinatal, diplomada en coaching y sexualidad, máster en gestión sanitaria y madre de 2 hijos. Hola, Lina.
Hola, Axel. Bueno, también matrona.
Y matrona. nos viene también hoy del Solets de Miniland, o el Solets, que es un espacio de crianza compartida. No sois una guardería.
No.
El proyecto lo creasteis tu hermana Vanessa y tú, Ángela.
Sí.
En tu caso, que has podido venir tú, eres psicóloga especializada en primera infancia y vuestro proyecto se centra en acompañar a las familias en el proceso de crianza de sus hijos a través de las diferentes variantes.
Correcto.
Hola, Ángela.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y por otro lado, al otro lado de la mesa, tengo a el grupo de Mami Cría, que nace hace 6 años a través de un grupo de preparto, como ayuda y apoyo entre las participantes en su inminente maternidad. Entre ellas tengo a Maribel Dernal. Hola, Maribel.
Hola.
Ripolletenca de toda la vida, madre de dos hijos de 1 y 6 años, informática de profesión y terapeuta de vocación. Y actualmente compaginas tu trabajo como programadora con las armonizaciones geopáticas de la vivienda.
Así es.
Hola, Maribel.
Hola.
Y por último, a Eva Morte, madre de tres niños, terapeuta y sanadora cuántica, fundadora de Mami Cría en Ripollet en el 2013, junto a Maribel. Y para ti, según me pusiste, la maternidad ha sido un cambio de vida de 360 grados, la cual te ha ayudado a tener otra visión de vida.
Totalmente.
Hola, Eva.
Hola.
Muy bien. Vale. Primera pregunta sería, ¿qué significado para vosotras ser madre? ¿Quién empieza? Vamos a empezar desde el principio, ya que tenemos a la matrona, empezamos desde el embarazo. ¿Qué ha sido para ti ser madre?
Bueno, para mí ha sido muy importante el hecho de tener dos hijos. Tengo uno de 15 y una pequeñita de 5. Bueno, gestar en el corazón y gestar esta emoción de transformar este deseo de ser madre en vincularte con tu hijo, en verle la cara, en abrazarlo, es algo indescriptible. O sea, realmente cuando te conviertes en madre tienes una visión absolutamente diferente, en mi caso, por ejemplo, que en lo teórico o lo profesional que te enseñan en la universidad. Ya cuando tú te enfrentas a tu hijo,
bueno, pasas a la realidad.
Sí.
¿En vuestro caso, Maribel?
Bueno, en mi caso supuso como un renacer. Como mujer, antes de tener hijos, pues tienes una visión del mundo, unas expectativas, ¿no? Incluso piensas, yo cuando sea madre haré esto, esto y esto, y mi hijo, porque estará muy bien educado, hará esto, esto y esto. Entonces te conviertes en madre y lo primero es que te das un golpe con la realidad brutal, que te da la vuelta como un calcetín, y empiezas a descubrir cosas de ti misma que dices, ¿de dónde sale esto y cómo lo gestiono, ¿no? ¿Y quién me ayuda a gestionarlo? Y te das cuenta de que tus hijos son tu espejo y te van reflejando todo, todo, todo lo que a ti te pasa y no sabes qué te pasa. Y son, bueno, yo he aprendido que son los mejores maestros. Y es un descubrirse cada día en ellos y eso, renacer como mujer, una mujer diferente, con capacidades diferentes, increíbles. Bueno, ya el hecho del el parto es una revolución. Y el parto bien llevado y bien experimentado y bien acompañado es que es un empoderamiento de la mujer increíble. Y yo creo que todas las mujeres deberían poderlo hacer al menos una vez en su vida, al menos una vez. Algún parto que sea un parto empoderado porque es vamos, genial y te supone un antes y un después en tu maternidad. Y aquí estamos, pues, avanzando con los hijos.
Eva, tú eres la más clara en la presentación, lo dijiste sí. Claramente.
Sí, porque, bueno, yo creo que en el embarazo es todo tan bonito, tienes la barriga, sabes que está creciendo un ser dentro de ti, pero te das un golpe el mismo día que tu bebé nace porque no te esperas que una personita pueda depender tantísimo de ti. Yo es verdad que con mi hija mayor no me preparé en absoluto la maternidad, ¿no? Entonces fue como, bueno, como está preparada la sociedad, aquí no nos presentamos, ¿vale? Entonces era como un poco idílico el parto perfecto, el parto maravilloso, respetado, y luego fue todo lo contrario. No me respetaron, fue una cesárea, la niña no me la pusieron en piel con piel, bueno, fatal. Y todo eso pues también se vio después en el día a día, ¿no? Porque las primeras semanas yo era incapaz de decir a la gente que no viniera a mi casa, que yo quería estar sola con mi bebé y no tenía esa fuerza y ese poder que en los otros embarazos y en los otros partos pues sí que lo he tenido. Y además pues eso que te preparas y emocionalmente la revolución que sufre la mujer es espectacular. Sí, sí.
¿No? En tu caso, Ángela, pese a no haberlo tenido biológicamente, tú te dedicas a, de alguna manera, a cuidar, a tener hijos, entre comillas, desde un punto de vista de una crianza. ¿Por qué?
Bueno, en el caso que han comentado, pues hablan más desde el punto de vista de las madres. Yo te hablaría más desde el punto de vista de los niños, ¿no? Que sí que es verdad, pues que habláis que es como que te encuentras en un momento en que no sabes muy bien cómo gestionar las cosas, pero yo lo veo desde el punto de desde la visión de las necesidades de ellos, ¿no? Es como muy diferente. Los niños vienen a un mundo que está preparado solamente para los adultos y pensados para ellos, y entonces, como mucho, te puedes encontrar un acompañamiento consciente que se base un poco en acompañar a la mujer y todo lo que está viviendo. Pero yo, por ejemplo, todavía no he visto ningún sitio que digan cómo preparar la casa, ¿no?, para el niño. Más allá, te venden la cuna, todo, cosas que están preparadas, pensadas para los adultos, pero no para las necesidades de los niños. Entonces, yo más desde esa visión, ¿no?, de hablar sobre las necesidades que ellos no pueden expresar, porque una madre puede buscar ayuda y puede hablar con otras madres, ¿no?, pero el niño no te sabe expresar lo que necesita ni cómo tiene que estar todo preparado para él.
Uh-huh. No, pero básicamente lo que necesitan es la madre. O sea, yo creo que el entorno no tiene tanta importancia como tener una madre tranquila, una madre que esté realmente empoderada. O sea, cuando tú tienes un proceso que está empoderado desde el comienzo, una mujer es capaz de, o sea, como dice la Brenna Schmidt, que es una comadrona italiana, la mujer, si supiera la capacidad que tiene al parir, no solo cambiaría la sociedad, o sea, el momento del parto, sino que la sociedad entera. Uh-huh. Y si nos enfrentamos a mujeres que están empoderadas, los bebés necesitan el contacto, el confort que la madre le brinda. O sea, no, ni siquiera una cuna. Yo creo que esto del colecho, dormir junto al bebé, para mí es lo mejor.
Sí, sí, yo me refiero que esto no te lo explica en ningún sitio. Me refiero que tú, cuando, por ejemplo, vas a tener un bebé, lo primero que haces es una lista de lo que la sociedad te dice que necesitas, independientemente de lo que realmente, claro, necesitas. Sí. Creo que esa conexión que se habla, ¿no?, del empoderamiento y tal, que hoy en día la sociedad vive muy desconectada de este sentido. Entonces, claro, cuando te llega el momento de, es como que te sientes muy perdida, que tampoco sabes conectar realmente con el niño, porque no estás conectada con ti misma, ¿cómo vas a conectar con el niño que acaba de salir de ti, ¿no? Yo sí creo que hay mucha desconexión, sí, hoy en día.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo contigo en eso. Sí.
¿Y cuáles serían las necesidades que tendríais para estar conectadas?
Sí. Bueno, una, claro, de las necesidades...
Vosotras, sí, habéis tenido la experiencia, vosotras sabéis qué es lo que os ha faltado. ¿Qué es lo que os faltaría? Es decir, a una madre que va a ser ahora, está a punto o está en... ¿Qué quiere? Sí, no. ¿Cuáles son las necesidades que necesitáis para prepararse ahora que ya habéis tenido la experiencia?
Yo creo que el acompañamiento es fundamental. Y como ha dicho Ángela, el acompañamiento basado en el bienestar del niño y no en cómo nos van viendo hasta ahora en la sociedad, ¿no?
Sí. ¿Solo el bienestar del niño? Es decir, ¿durante el embarazo no necesitáis?
Es que el bienestar del niño es el bienestar de la madre durante el embarazo.
Vale. Ahí voy.
Claro.
Todavía eres uno. Hasta, claro, que no se produce el parto, y no se divide en dos. Y aún así el niño sigue concibiendo que él es madre y niño a la vez.
Sí.
Igual que la madre, que sigue concibiendo el,
sí,
niño como...
Pero voy a, es decir, durante los 9 meses, ¿cuáles son vuestras necesidades? ¿Qué le demandaríais a la sociedad para vuestro bienestar, para esa preparación al parto?
En un inicio también es importante el que el embarazo no es una enfermedad.
Así es.
Vale. Estamos tratando últimamente los embarazos
medicalizándolos como si fueran,
sí,
enfermos.
Sí, sí, sí. Y haciendo consultas muy a menudo... que quizás no, yo no soy matrona, no puedo hablar de esto, pero sí que a nivel médico se están haciendo muchísimas visitas y se está, tengo la sensación de que poniendo mucho miedo en posibilidad de enfermedades, posibilidad de X cosas que no tendría por qué, si hasta que no llegue ese momento no pongamos ese miedo, creo.
Efectivamente, tienes razón en eso. La cantidad de controles que están indicados de acuerdo a las guías perinatales, bueno, son uno por mes y máximo 3 ecografías en la gestación. Pero ¿qué es lo que vemos? Una mujer que está siempre desconfiando de sus capacidades y de su cuerpo. Uh-huh. Por lo tanto, necesita que otros le digan que todo está bien.
Sí.
O sea, aunque te digan que algo no va bien, el bebé va a seguir creciendo igual dentro del útero materno. Y frente a eso, bueno, está la desconfianza, está en mirar qué es más fácil para mí, qué es lo que no me hace sentir dolor, porque no quiero llegar a sentir dolor. Entonces vamos buscando como estas alternativas, más controles, más medicación, y bueno, luego llegaremos a lo que está hoy en día, la cantidad de intervenciones y cesáreas que existen en el sistema sanitario. Por lo tanto, claro, ¿cuáles serían para mí las principales necesidades de una madre? Es la educación prenatal, el empoderarse de esta capacidad de ser madre. Biológicamente, toda mujer está preparada para ser madre. O sea, tenemos un útero allí desde que estamos concebidas como mujer. Una cosa es que decidamos ser mujer,
sí,
por opción propia, o sea, decidamos ser madre por opción propia, y otra, no. Pero el útero está allí, en su funcionalidad, ¿sabes? O sea, las hormonas van a funcionar, el pecho va a crecer, indudablemente. O sea, anatómicamente estamos hermosamente preparadas para la maternidad.
Por lo tanto, ¿consideráis que como sociedad hemos perdido un poco el instinto maternal?
Yo creo que hay que recuperarlo. Estar está, lo que pasa que está adormecido. Y adormecido, no. Yo creo que en cada una de nosotras está, porque
sí.
Pero como
sociedad, si lo hemos perdido, es decir, no le damos importancia al instinto maternal y lo
yo creo que sí, que está perdido, sí, pero
se deposita en otro, ¿no?
Sí, en el está otro. Perdido, pero hay un despertar ahora,
sí,
de las mujeres.
También se produce otro efecto, que socialmente las mujeres hemos despertado desde lo profesional y hemos desplazado la maternidad, y desde un tiempo a esta parte la mujer ya no tiene los hijos a los 22 o 23 años como a lo mejor nuestras abuelas. Bueno, mi abuela seguramente a los 18 ya tenía hijos, pero hoy vemos mujeres de 35 y más de 40 con el primer hijo. ¿Por qué? Porque quiero ser profesional, quiero viajar, quiero tener mi hogar y luego decido tener hijos. Entonces, a veces no
bueno, ha habido un cambio en la sociedad de la mujer, que antes estaba más relegada únicamente ese papel, y ahora es como que tienes la opción de ser más cosas. Entonces es como que una parte que te habían negado antes, ¿no? Que antes solo podías ser madre y el hogar. Entonces como que quieres, yo creo, buscar esa parte, ¿no? También hoy en día económica, ¿no? Porque antes como que con un sueldo se vivía, ahora hacen falta dos. Y yo creo que
dependiente, absolutamente dependiente de...
Claro, es como un papel que ha cambiado de la mujer en la sociedad, y yo creo que ese instinto de creación también, lo que decías un poco, que se ha desplazado a crear proyectos. Y entonces es como que hasta que no tienes un poco de estabilidad en el proyecto que puedes, a lo mejor has creado, no buscas el desarrollar ese instinto, que a lo mejor sí que es verdad que tienes un poco más dormido, porque lo has desplazado hacia más la vertiente profesional. Entonces muchas veces, pues por eso yo creo que hoy en día se es tan tarde madre, o finalmente hay gente que yo creo que se siente realizada ya con esa creación, ¿no? de su proyecto.
La creación de un proyecto es una maternidad.
Por eso, y entonces yo creo que al final, pues, o es muy tarde o ya te sientes realizado y no tienes necesidad de, ¿no? Quizás. Pienso, ¿eh?
Sí, sí. ¿Vosotras cómo lo habéis vivido?
Bueno, yo desconectada totalmente al inicio, y luego busqué también la ayuda, el círculo de mujeres que te puedan aportar, que te puedan ayudar, que te puedan hablar. sin barreras, sin hacer caso a esta sociedad, sino a te van ayudando con su compañía, con su experiencia, a que busques en ti cuál es la manera de criar a tu hijo, cuál es lo que tú sientes que debes hacer. Entonces todo esto ayuda muchísimo más que no el depender de lo que te diga el médico, de lo que te diga la persona profesional.
Claro, porque profesionalmente muchas veces te dicen, bueno, lactancia 6 meses como mucho y ya está. Yo le di a mi hijo hasta los 5 años y me veía el pediatra y se le caía el pelo.
Sí, sí, yo en mi embarazo también, el primero, bueno, lo viví como una novata total. Iba al médico un poco como lo que comentas, ¿no? El embarazo se tiene que vigilar, entonces yo estoy en peligro. Mi sensación es, voy al médico porque estoy en peligro. Y entonces pues todo eso lleva que no lleves tu embarazo con alegría y con poder, sintiendo ese poder de que tú eres capaz de dar vida. Ya con el segundo, como ya tenía la experiencia...
Esa sería la siguiente pregunta, es decir, después de la experiencia del primero,
claro,
el segundo, ¿cómo os visteis? ¿Qué cambió?
Bueno, todo. En mi caso, todo radical. O sea, ya iba al médico, yo ya sabía lo que iba. Yo ya sabía lo que era un embarazo, un parto, aunque el primero fue un parto intervenido. Pero yo ya tenía las cosas claras. Y yo digo, yo he parido una hija y este también lo voy a parir. Y ya sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Y entonces, a nivel emocional, fue totalmente diferente. Incluso el posparto, todo. Yo creo que todo radica en cómo te cuiden o cómo te cuides tú en el embarazo, porque todo es una cadena, no hay separación. Si tú vives un embarazo bueno, un parto bueno, pues tendrás un posparto mucho mejor. Si tú vives un embarazo basado en el miedo, en el que estás en riesgo siempre, un parto intervenido, que es la sensación es que me puedo morir o mi hijo se puede morir, pues tu posparto va a ser muy traumático. Y van a salir unas sombras allí que te vas a dar contra ellas de forma brutal. Entonces, yo para mí, la sociedad necesita empoderar a las mujeres desde el embarazo, diciéndole que son capaces de parir y que su cuerpo está preparado, y dándoles alternativas un poco, pues, alternativas más naturales. Porque ahora, por ejemplo, yo recuerdo en mi primera hija, las clases preparto, pues te daban unos guiones, ¿no? Cuando llegue esto, harás esto. Cuando pase esto, harás esto. Te irás al hospital, te pondrán la epidural y bla, bla, bla. Y claro, no te dan la opción de... ¿Qué pasa si no te pones la epidural? ¿Se sufre mucho? O sea, realmente, ¿solo me están dando esta opción? ¿Por qué solo me dan esta opción? Y no me dicen cuál es la función de las contracciones, cuál es la función del dolor... ¿Por qué me tengo que poner tumbada? Claro, todo es una cadena de intervenciones. Te ponen tumbada porque pierdes la sensibilidad de las piernas y la pierdes porque te han pinchado y estás dormida. Entonces, claro, si tú tienes una alternativa que te permite, pues, ser dueña de tu parto, a partir de ser dueña de tu parto, eres dueña de tu maternidad. O te es más fácil empoderarte en la maternidad. Nosotros, por lo que hemos visto en el grupo de madres, bueno...
En general ha sido... Sí. Es la tónica, ¿no?, de la mayoría de mujeres que posiblemente un primer embarazo lo han padecido, ¿vale? Porque al final ha podido haber un sufrimiento ahí emocional, y en el segundo pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Que se han empoderado, han buscado muchísima más información, han buscado la compañía, todas las dudas que podían tener se han comunicado de una manera o de otra, y claro, llegan al segundo, durante el segundo embarazo y en el momento de parto, y entonces la experiencia es totalmente diferente.
Que eso es fundamental, o sea, si educar a la mujer y explicar las diferentes opciones que tú puedes tener. Hoy en día, bueno, afortunadamente en la sanidad están habiendo bastantes cambios. Ayer celebramos el día tanto de la madre, pero también de la matrona. Uh-huh. Y hemos visto que que hay instancias en que se va mejorando la atención y se están dando otras opciones a la comunidad. En Martorell hay una casa de partos donde la mujer elige la posición para parir, donde puedes optar o no a la analgesia peridural. La educación es una educación mucho más activa, mucho más inclusiva de las mujeres. Por lo tanto, el modelo de atención tiende a cambiar, porque se está escuchando también las necesidades de las mujeres. Ojalá fuera así en todo España, pero aquí hay proyectos que próximamente se irán dando a luz los cambios que hay. O sea, hay hospitales que están pensando también en abrir casas de parto. Por lo tanto, ya vamos dando un pasito más a la mejora de la atención a la mujer, así como también existe la posibilidad de la atención de parto domiciliario, que no está cubierto por la seguridad social. Bueno, pero vamos poco a poco intentando hacer cosas que vayan
yo en, creo en que beneficio. Ese es un paso que se debería desde la seguridad social, ¿no?, que es lo que la mayoría tiende a escoger, que se abra más a informar, ¿no? Lo que comentaba Eva, dice que la que las madres que han pasado por allí, que han tenido una primera experiencia y que luego ellas se han estado buscando información, eso es lo que deberían ofrecer realmente.
En un inicio ya.
Claro, pero desde la seguridad social es lo que deberían, porque yo creo que esto es lo que hace que realmente luego haya menos problemas. En el sistema sanitario en general que tenemos, se tiende a que cuando hay problemas, en vez de achacar a la causa de donde ha venido, ¿no?, es como a enmascarar lo que está pasando. Uh-huh. Y yo creo que esto es uno de los problemas, que en vez de atajar desde el principio para prevenir que hayan esos problemas posteriores, es como que, bueno, cuando suceda ya intentaremos solucionarlo. Y yo creo que eso es uno de los principales errores, ¿no?, como sociedad todavía hoy en día se están cometiendo.
Quizás en la primera visita a las llevadoras o en la ecografía o eso, pues ya se tendría que tener una lista, ¿no?, de esa información para que durante los 8 meses siguientes o 9 o 7 meses siguientes puedas prepararte. No es para el momento solo del parto, porque realmente el momento del parto, bueno, sí pueden pasar 15, 20 horas o pueden ser 2 horas. Eso no lo sabes. Pero sí que si te has preparado en esos meses anteriores, emocionalmente te va a ayudar muchísimo más a poder tener ese parto bello, disfrutarlo, porque realmente es que se disfruta un parto.
Claro que sí, existen en la seguridad social, en la atención primaria, las matronas hacen muchísima educación prenatal. Ahora, ¿qué podemos ver? No todas las mujeres participan de los talleres, ¿sabes? O sea, hay también una cantidad de mujeres que, por ser el segundo hijo, a veces no asisten a los talleres o dicen, bueno, mi cuerpo ya está preparado, por lo tanto no necesito prepararme. Y tú vas viendo cuánto es el porcentaje de mujeres que sí realmente se preparan y están empoderadas desde el comienzo versus aquellas que un poquito van a ver qué pasa y luego siguen los controles médicos y luego piden una cesárea y luego piden la analgesia. Entonces, creo que de alguna forma tener opciones que la mujer le permita, de acuerdo a su condición de salud, tomar una u otra posibilidad es lo ideal. O sea, como otros sistemas, por ejemplo, en Inglaterra está la atención domiciliaria, atención de parto en casa y la atención hospitalaria. Hospitalaria es de nivel aquellas mujeres que tienen riesgo, que tienen alguna enfermedad concomitante con el embarazo, que no le va a permitir tener un parto ya sea en la casa o en casa de parto, ¿sabes? Pero claro, tenemos todavía que dar muchos pasos para llegar a eso, nos falta.
Hay que cambiar, yo creo, que la concepción, porque ahora es como que lo normal es tenerlo en el hospital. Entonces es como que es una decisión que, como todo el mundo lo tiene igual, quizás es como que no te paras a pensar, tengo otras opciones, y realmente barajar, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Que es como lo normal, cambiar esa concepción muchas veces es lo más difícil.
Es que te dicen, ¿cómo? Mira, si hemos llegado a conseguir tanto, es volver
atrás.
Sí. Entonces, mira, no es volver atrás. Un día en un taller una madre dijo algo tan, tan cierto. ¿Cómo va a ser volver atrás estar cara a cara con alguien y no mandar un mensaje por WhatsApp? O sea, yo, esto es moderno, el WhatsApp, es moderno, pero yo prefiero el face to face. Uh-huh. Y eso no es volver atrás, eso es volver al contacto, eso es volver al original, a lo importante.
A la unión.
A estar conectados, lo que decíamos al principio, yo creo que es la desconexión. Pero yo hablo de desconexión en general, ¿eh? Hoy en día es como que la prisa de tener que hacer todo, de llegar al ritmo que nos piden... Y realmente, como ya no te hablo como mujer, te hablo como persona. Pienso que no estamos conectados con nosotros mismos. Entonces, creo que de ahí parte como todo, ¿no? El camino que estamos siguiendo como sociedad, ya te hablo.
Uh-huh. Ahora también me siento que el apoyo que brindan los grupos de madre es fundamental. O sea, esta tribu, este acompañamiento... que vas paso a paso, que vas en esta compañía de la madre que está en el maternaje, es fundamental. El sentirse apoyada por esta red es maravilloso.
Sí. Vale, hemos hablado, digámosle, de los 9 meses. Ahora os plantan ya el bebé, ya ha salido. ¿Qué pasa? ¿Qué sensaciones hay?
Revolución.
Eso es.
Sí, bueno, pasa una cosa que ha comentado Ángela, que es el... Empiezas a escucharte a ti misma y caes en la cuenta de que los mensajes que te da tu interior no coinciden con los mensajes que te da la gente. Y entras en contradicción, ¿no? Tú quieres estar con tu bebé a oscuras y de repente empieza a traer gente que quiere ver al bebé. Pero tú no estás para enseñar al bebé, ¿no? Y empiezas a darte, pues eso, un poquito de a darte rabia de que venga tu madre a ver al niño, porque realmente no quieres que tu madre esté ahí en ese momento. Pero ¿cómo le vas a decir a tu madre, no vengas a ver a tu nieto?
Y entonces, que socialmente es lo normal.
Claro, es lo entonces, normal, claro. ¿No? Y te das cuenta de cuántas cosas establecidas socialmente no coinciden con tus necesidades como madre. Porque a lo mejor tú te estarías en la cama con tu bebé a todas horas y no recibiendo visitas. O una cosa que nos pasa mucho en el grupo es que a los 4 meses casi todas se van a trabajar. Con todo el dolor de su corazón, con todos sus miedos, toda su preocupación y todos sus malabarismos para dejar a ese bebé con la persona que lo va a cuidar, ya sea un espacio de crianza o la abuela o la guardería. Pero realmente lo que quieren ellas no es irse a trabajar. Se van a trabajar porque necesitan pues 2 sueldos, pero a lo mejor ellas podían pedir... pues quedarse en casa una excedencia o algo, pero no se lo pueden permitir. Esa es otra necesidad que detectamos en las madres y que la sociedad no cubre.
No acompaña en absoluto.
No, porque no valora que la maternidad es un trabajo, aunque no esté remunerado. Porque es uno de los problemas de esta sociedad, es que solo te reconocen si tú trabajas y ganas dinero.
Si trabajas fuera.
Trabajas fuera y ganas dinero, claro. Si tienes un trabajo remunerado, si tú eres madre, ama de casa, haces cuidados a personas dependientes, ¿no? En este caso los niños, pero personas mayores y tal, ese es un trabajo y es uno de los trabajos más importantes, porque si nadie hace esos cuidados, no se sostiene lo que hay detrás, lo que hay encima. Tú no te puedes ir a trabajar si alguien no te cuida al hijo.
De hecho, ya veremos lo que pasa en España dentro de, no sé, 20, 50 años. Porque si seguimos a este ritmo, si no hay niños, no hay país.
Ahí está.
Por lo tanto, la maternidad, si no se cuida...
Sí, muchos ancianos y claro. Poco sostén.
Bueno, pero esto es una cosa que se sabe, pero yo de momento no he visto que pongan medidas.
No.
Es lo que decía yo antes, cuando llegue realmente el problema, pues ya veremos qué pasa.
Claro, bueno, la sociedad va poniendo trabas a la maternidad, se está posponiendo la edad de tener hijos pues por unas circunstancias que el mercado no te lo favorece. Tú necesitas primero una pareja para poder tener un hijo, y esa pareja pues una vivienda. Y para tener vivienda necesitas dinero, y para poder tener dinero un trabajo y unos estudios. Bueno, todo es como que no te lo pone fácil. Si fuera fácil, pues la gente seguramente podría tenerlos antes y todo, si tuviera un entorno más...
Favorecedor, claro.
Favorecedor, que acompañara a las madres. Oye, pues si quieres, tómate un año de excedencia y no te preocupes. O una baja maternal de 6 meses y da el pecho hasta los 6 meses como mínimo. Qué menos, ¿no? Pues la gente se animaría más. Es que ahora Ahora es difícil y, no sé, llegará un punto en que tener hijos sea casi un privilegio para mucha gente.
Ya lo es. Pero aparte de eso, es decir, a una madre que ahora mismo acaba de parir, un poco, ¿qué es lo que creéis que le podríais decir o explicar que se va a encontrar?
Yo creo que lo que se va a encontrar es que no se va a poder duchar tranquilamente porque hay una personita que la necesita. No va a poder pasar la aspiradora, ni a poder preparar la comida, ni hacer las cosas básicas que se supone que tiene que hacer una mujer cuando está en casa o cuando que es a tener su casa recogida y preparada para poder seguir viviendo. No va a poder dormir las 12 horas o 8 horas que quiere dormir continuadas. Bueno, son cosas que parece que son básicas.
Pero nadie te las dice.
Pero nadie te dice realmente que
es lo normal. Por eso quiero que las digáis.
Que es lo normal. O sea, tu bebé te necesita las 24 horas. Y necesita, sí, al principio sobre todo, a mamá. Por mucho que esté el padre y tal, es biológicamente el niño necesita a la madre. Porque ha estado 9 meses en la barriga, entonces lo que necesita es la energía de la madre. Y la madre necesita al bebé también. Uh-huh.
Bueno, es que dicen que hay 9 meses de gestación interna, pero luego hay 9 meses de gestación externa, que es hasta que él empieza un poco a moverse con libertad, ¿no? Entonces, esos 9 meses son los que se deberían respetar, sí, de baja maternal.
Claro,
como
para
mínimo.
Poder, claro, para poder realmente respetar las necesidades del niño.
Uh-huh. Y decir, pues si tu bebé se despierta por las noches, es normal. Si tu bebé solo quiere estar en brazos, es normal. Si se pasa el día enganchado a la teta, es normal. A no ser que no cogiera peso o algo, pero si va cogiendo peso y todo el rato está en la teta, es que lo necesita. O sea, lo normal es que el bebé quiera estar con mamá y mamá no puede hacer nada en todo el día o muy pocas cosas. Porque muchas madres en el grupo también nos preguntan, es que solo quiere estar conmigo.
Genera un poco de estrés.
Sí,
genera porque habitualmente estrés. Yo les digo, mira, aquí la prioridad eres tú. Si la madre está bien, el bebé está bien. No hay prisa ni por fregar los platos, ni hacer las camas. O sea, las prioridades cuando tú eres madre cambian. A lo mejor para mí antes la prioridad era tener la casa recogida, los platos lavados. Pero hoy en día me he convertido en madre y mi prioridad debe cambiar. Si el bebé duerme, aprovecha de descansar. Si vienen visitas, intentar que estas visitas vengan en horarios en los cuales te puedan ayudar o atender la ropa o que traigan comida, que te traigan cosas que sean útiles para el hogar. O sea, tener horario de visita, que es algo que habitualmente nosotros recomendamos a las madres desde antes del parto. Mira, ya empezar a hablar con tu familia o con los amigos. Cada vez que vengas a casa, mira, te lo agradecería que traigas un tupper de comida. Eso es lo mejor que puedes hacer.
Eso se agradece muchísimo. Sí. Tener la comida preparada porque no sabes en qué momento vas a poder comer a lo largo del día. O si vienen, te calientan la comida y te sostienen un momentito a tu bebé y puedes comer con las manos libres. Si no, también se puede comer con el bebé encima, que también que no hay problema. Pero simplemente el poder cocinar o el poder tener la comida caliente ya preparada es mucho.
Sí, las visitas. O sea, también la ayuda no hace falta que sea siempre. Te sostengo al niño para que tú puedas hacerte la comida, poner la lavadora. No, ya te hago yo la comida.
Exacto.
Ya te pongo la lavadora, ya te limpio lo que necesites y tú quédate con tu niño. A no ser que lo que la madre necesite en ese momento sea, por favor, sosténmelo un rato que me tengo que duchar. Porque si no, como persona ya no aguanto más, ¿no? Es escuchar a la madre y sus necesidades. Y que la madre sepa identificar también cuáles son, porque a veces estamos tan anuladas que no...
Sí, y también el tiempo y que si quieres llorar, permítete llorar y soltar esas lágrimas.
Sano llorar.
¿Cuáles son las necesidades sentimentales, emocionales que tenéis? Que habéis hablado de las físicas, es decir, que me hagan la lavadora, me hagan la comida, me hagan tal... Pero
el apoyo fundamental.
Que se despierta.
Que sea alguien que esté contigo por la labor. ¿sabes? O sea, no aquella que se marche el trabajo y se desconecte y luego por la noche vea que estás allí cansada y no sea capaz a lo mejor de colaborar en lo que tú necesitas, algún deber o sostener al bebé, porque el hecho de estar en casa no significa descansar.
No.
O sea, estás a lo mejor 8 horas cuando la pareja está afuera, pero esas 8 horas tú no estás durmiendo. Estás trabajando con el bebé, estás intentando conectar con la necesidad de esa criatura que llora. Claro, después de un tiempo uno ya sabe si llora de una forma u otra, es que tiene hambre, sí, o tiene caca. Pero es un poquitín eso.
Yo le dije a mi marido los primeros días de tener a mi hija mayor, porque él estaba preocupado, claro, él también estaba adaptándose al bebé y no sabía cómo ayudarme. Decía, pero ¿qué puedo hacer? Y yo un día que no aguantaba más le digo, solo necesito que me digas que todo va a salir bien. Ya está. Que todo va a ir bien. Necesito que me digas que todo va a ir bien. ¿No? Es un acompañamiento de, mamá, tú puedes. Tú puedes, yo estoy aquí a tu lado y lo haremos juntos. ¿No? Más que, te ayudo en esto. No, no. Es, estoy aquí contigo y todo va a salir bien.
Por lo tanto, os sentís muy vulnerables en esos momentos.
Mucho.
Bueno, yo creo que te centras 100% en el niño, entonces no te estás sosteniendo tú, necesitas que tu pareja te sostenga. Tu pareja, o en caso de madres solteras, pues a veces puede ser la misma madre de la madre, ¿no? O sea, necesitas alguien que te sostenga mientras tú estás intentando redirigir, ¿no? Ese sostén hacia un niño que depende exclusivamente de ti.
Ha avanzado el tiempo, ha crecido un poco más. Ahora serían, ¿qué necesidades tiene el niño? ¿Ángela?
Yo creo que una de las principales necesidades que tiene y que hoy en día se respeta poco es el tema del movimiento y de la autonomía, ¿no? Los niños necesitan moverse desde el principio, ya lo que comentaba antes, ¿no? Que desde que nacen ya en el listado de cosas es la trona, que es tenerlos en un sitio a nuestra altura, ¿no? Pero sin poder moverse, la maquita, que sí, vale, cuando son bebés que pueden estar estirados, vale, pero luego ya es como
sí,
que
estamos hablando ya de un año, pongámosle.
No, pero entonces le pongo el cinturón para que ya no se salga y yo pueda tenerlo vigilado y controlado. Entonces, hoy en día los pisos son muy pequeños, no están preparados para que los niños puedan empezar a caminar, correr, a trepar. Esas necesidades yo creo que son las que menos se respetan. Desde el principio queremos tenerlos como muy controlados, y controlados parta como desde la quietud y no dejas que el niño pueda desarrollarse en ese sentido, ¿no? La autonomía también, vamos siempre con prisa, es un niño que está aprendiendo a coger algo, necesita como mucho tiempo y nosotros como vamos siempre con prisas no les dejamos que eso pueda suceder de manera natural, ¿no?
¿Vosotras como madres qué habéis observado?
No sé, yo creo que hemos, en mi caso, he respetado bastante el proceso de los niños. Pero sí que es verdad que he tenido que buscar información de cómo hacerlo, porque hablaba con mi hermana, hablaba con amigas, y como decía Ángela, pues era tenerlas en el carro atadas, en la maquita atadas, como mucho en la cuna, con sus juguetes dentro de la cuna. Y claro, no era lo que yo quería ofrecer.
Claro, bueno, eso responde también a una necesidad del adulto de necesito hacer cosas y que mi hijo esté en un entorno controlado, que yo sepa que esté seguro, ¿no? Lo típico, el parque, la maquita, los usamos para nosotros poder hacer cosas en ciertos momentos.
No está centrado en la necesidad del niño, sino en la del adulto.
Bueno, también creo que es importante respetar los tiempos de los niños. Todos los niños, claro, tienen un patrón de crecimiento y de actividades que van realizando de acuerdo a su desarrollo psicomotor, pero no todos los niños se tienen que meter dentro del mismo saco. O sea, si mi niño aprende a gatear, qué sé yo, a los 5 meses o a los 10 meses, ¿sabes? O sea, algo hay que la sociedad te está apurando en todo. O sea,
bueno, se considera que cuanto antes es mejor. Sí, sí, o sea, realmente, es que el mío ya, o sea, una madre cuando su hijo empieza a caminar muy pronto lo dice, pero la que empieza a caminar tarde no comenta nada.
Claro, claro.
No, a mí no me importa, yo lo he respetado. Pero él empezó a los... ¿Sabes lo que te digo? O sea, tendemos a ensalzar cuando ha sido antes.
Y a comparar entre una y otra, o comparar un hijo con otro.
Sí.
Cuando los niños no son todos iguales. O sea, que el mío habló a tal edad, o que caminó a tal edad... Bueno, ya si son 2 años que no habla, algo pasa, pero...
Pero volvemos a lo mismo. Vas al médico y tienen un listado de... Yo recuerdo una vez una madre que vino a decirme, es que he leído que con la edad que tiene que decir 50 palabras ya. Y yo he estado contando y he pensado, a ver, es así. O sea, claro, es como que tienen que hacer unos estándares para saber qué es lo normal. Y ya es como que muchas veces te obsesionas en que eso se cumpla. Cuando no, a ver, hay unos baremos, cada niño es diferente, necesita un tiempo diferente, un ritmo diferente. Que no lo haga no significa que algo... Muchas veces es como, si no empiezan en el tiempo en que se supone que deben de empezar, ay, que ya ha pasado algo. Y muchas veces desde el mismo médico son los primeros que alertan.
Sí.
Que yo creo que hay demasiada miedos, lo mismo que te pasa en el embarazo, es como miedo a que no se esté produciendo... No, muchas veces no se confía lo suficiente en espérate que sucederá. Si no sucede, pues ya veremos, pero espérate, todavía estás a tiempo. Pero ese esperar es como angustioso.
No, no quiero esperar a las 41 semanas de embarazo. ¿Te fijas? Es lo mismo, no quiero esperar. ¿Por qué? Porque lo quiero ya, lo quiero en este minuto. Y cuando los niños van creciendo pasa exactamente lo mismo. Y que tú luego ya te das cuenta, cuando tienes hijos grandes, cómo se pasó el tiempo tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Y hay muchas cosas que me he perdido. ¿Por qué? Porque no he conectado, porque no me he dado el tiempo de tener una mejor relación con mi hijo. Y eso se va a ir reflejando luego en la relación que tengamos con nuestros hijos adolescentes.
Por lo tanto, estamos desnaturalizados completamente.
Vamos con mucha prisa, creo yo.
Sí.
Ahí voy.
Sí.
Porque si ya en el cole tienen que leer a tal edad, a tal esto, tal... Es todo como muy rápido, ¿no?
Sí, no se respeta la evolución de cada niño. Entonces, pues eso, estamos en las tablas que tenemos que seguir. Y cuando no quieres hacer caso de esas tablas, entonces ya formas parte de la rara.
Yo creo que el problema viene en que te centras como en el objetivo, no miras el camino. En la escuela está organizada así, o sea, hay que llegar a unos objetivos, pero no tienes en cuenta el camino que está haciendo el niño. Entonces, creo que es eso, que no hay que fijarse tanto en el objetivo, sino que vaya caminando.
Bueno, ya vamos terminando. Os haré una pregunta ya a cada una. ¿Qué es y cómo acompaña una matrona en el embarazo y el parto, Alina?
¿Qué es una matrona? Una matrona es un profesional sanitario, bueno, que tiene estudios universitarios, que le preparan para acompañar a la mujer durante toda la vida sexual y reproductiva de la mujer.
¿Toda?
Toda. Toda la vida sexual y reproductiva. O sea, desde la infancia... En la ginecología infanto-juvenil, en el proceso del desarrollo en la adolescencia, cuando se inicia la vida sexual, toda la consejería de métodos anticonceptivos, ya sean naturales o hormonales. Luego la asistencia del parto, está todo lo que es el control de la gestación, el control del climaterio, de la posmenopausia, el screening de mamas o de cervicouterino para evitar el cáncer de cuello uterino, ¿sabes? O sea, la labor de una matrona es amplia. No solo es aquella que asiste el parto, sino
claro,
que...
Claro, esa es la visión, creo, general que tenemos, bueno, de una matrona.
Pero tenemos muchísimas campo de acción respecto a eso, y la consejería en el VIH, la consejería sanitaria, tenemos un rol importante en ese tema.
Uh-huh. En vuestro caso, ¿qué es Mamá Cría?
Bueno, Mamá Cría nació como una necesidad nuestra, en el momento que estábamos en el grupo de preparto, nos dimos cuenta de que en Ripollet no había nada, porque el grupo que había antes había desaparecido, y dijimos, vale, cuando tengamos los bebés, ¿qué hacemos? Necesitamos, pues, o nos gustaría tener un acompañamiento de otras madres, hacer un grupo, una tribu. Va, pues lo montamos nosotras y empezamos yendo a casa, a nuestras casas.
A nuestras casas.
Con las del grupo preparto, y un poco se fue corriendo la voz entre algunas mamis nuevas y tal, y conseguimos que nos cedieran un local, bueno, nos prestaron un día a la semana, y al final Eva, cuando montó Estima, pues ya tuvimos el local definitivo, un poco más adaptado para los niños, para las madres, y fue eso, un grupo de acompañamiento madre a madre en el que se priorizaba la escucha a la madre, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? También con unos mínimos de respeto, ¿no? De crianza respetuosa.
Sin juicio
sin
también,
juicio.
Porque cada uno tiene su visión de la maternidad, claro. y todo es respetable. No tenemos por qué imponer nada a nadie, no. si tú lo que deseas es otra cosa diferente a la que yo estoy haciendo. Entonces, pues eso, la escucha y el ver las diferentes opiniones de mamás, pues ayuda mucho, creo, en una mamá primeriza.
Sí, ver todas las posibilidades y bueno, tener un sitio con otras madres como tú, porque, claro, a veces buscas ayuda, que también son válidas, en profesionales sanitarios o en otros ámbitos, que no te sientes tan conectada, ¿no?, con esa persona, y entonces su consejo pues tiene su validez, pero el consejo de una madre que está pasando por el mismo proceso que tú es como que genera una empatía que te hace conectar más, ¿no? Y más que hacer caso a ningún consejo es cómo me escucho yo.
Rápidamente, Ángela, ¿el Solets qué es?
Es un espacio de crianza compartida que busca acompañar a las familias en general. Puede ser un espacio para, o sea, puede ser, tenemos una función de escuela, que es lo que todo el mundo asimila, pero hay un espacio pues para compartir en familia, pensado y diseñado para niños, ¿no? Para los más pequeños.
Vale.
Hoy, en lugar de una meditación, queremos despedir el programa con un poema que se publicó en el periódico de Aragón en el 2018. Y fue un poema escrito por Gema Vergara Pardo. Enhebran tus manos el diminuto acero, como lanza de plata que blande un guerrero. Tejiste inagotable un telar infinito, en tu dedo un dedal, en tu mirada el viento. Armada de alfileres, de hilos y patrones, hilvanaste blancos sueños que otras novias ya lucieron. Tus ojos en la tela ya mil colores vieron. Tu corazón volaba, puntada tras puntada, cada día más lejos. Fuiste hermosa y aún lo eres, nuestra madre, nuestro aliento. Sigue cosiendo tu vida, no dejes de zurcir sueños, que aunque terca alumna fui, yo bordaré tus remiendos. Esta es una carta escrita por Gema Puello Gómez, también publicada en el periódico de Aragón en 2018. Mamá, cuando me quedé embarazada te dije, vas a ser abuela. Tú, sonriendo y con lágrimas en los ojos, me dijiste, vas a ser mamá. Nació Inés, lloré de felicidad y comprendí que no había sido del todo consciente de lo muchísimo que me habías querido hasta aquel día de septiembre en el que me convertí en madre. Gracias por tu paciencia, por tu cariño, por tus noches en vela, por entender mis silencios y llorar a escondidas. Gracias por quererme tanto como yo te quiero a ti. Gracias por dedicarme todo tu tiempo, por cobijarme en tus alas 37 años después y creer que ahí nadie podrá hacerme daño. Gracias por hacerme saber una vez más que esta vida viene sin manual de instrucciones, pero que afortunadamente viene con una madre. Te quiero.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a las cuatro. Y esperemos que haya servido para las futuras madres de Ripollet tengan una visión más amplia de la maternidad.
Hasta el próximo mes.
Gracias. Gracias.